Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted, querido amigo?
Don Luis, muy bien. Yo creo que el momento, además, anima a los que seguimos la política, por supuesto, española y la internacional, a estar atentos y a participar, pues, a lo que se comunica en programas como este para la mejor información de la opinión pública española.
Y ahora mismo están, pues, en fin, los países de la UE, pero no solo los países de la Unión Europea, con la conferencia de seguridad de Múnich, que está siendo, según me comentaba usted fuera de micrófono, pues enormemente importante y reveladora, porque se condensan ahí todos los problemas que atravesamos.
Así es, don Luis. Esta conferencia de Múnich, que coincide precisamente también con una conferencia de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, las mismas fechas, se clausura hoy, domingo, pues ha revelado, en mi opinión, la gran crisis europea, que tiene dos connotaciones básicas. La política exterior de los Estados miembros de la Unión Europea, o de la Unión Europea, como el señor Juncker ya puso de manifiesto en una intervención atípica como presidente de la Comisión, porque ahí no intervenían más que en general los gobiernos de los Estados, poniendo de relieve cuál es la crisis interna que tiene la Unión Europea para hacer política exterior y política de defensa y seguridad común, que, como usted sabe muy bien, no están comunitarizados. Son responsabilidad directa de los Estados miembros. La Comisión no puede intervenir en esos temas. Bueno, la tesis del señor Juncker fue que la Comisión debe intervenir en esos temas. Y además mantuvo la tesis de que además no tiene que haber unanimidad. Hoy, como sabe usted muy bien, el derecho de veto...
Pero un momento, supongo yo que eso estará regulado de alguna manera.
No está. Esto es la gran transformación, que ya ha apoyado también el diario El País en una editorial importante, para crear una estructura de política exterior y de defensa de la propia Unión Europea. Es decir, la revolución es de tal magnitud que eso altera todos los equilibrios de los tratados, del Tratado de Lisboa, por supuesto, de los tratados, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero el problema es que eso se plantea en un momento de crisis alemana profunda, que es lo importante de la Conferencia de Múnich. En la Conferencia de Múnich aparece, y no la ministra de Defensa, porque no ha ido la señora Merkel. Acaban de firmar el pacto de coalición con la socialdemocracia, y han hecho intervención el ministro de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, que yo hablamos de él el otro día, muy buena descripción de la política exterior que quiere el SPD, que quiere los socialistas alemanes. Muy buena descripción.
¿Y qué quieren?
Bueno, ahora se lo digo como contrapunto. Y al mismo tiempo interviene en la apertura la ministra de Defensa, que es de la CDU, que tiene que alinearse, le guste o no, con lo que han decidido en política exterior
los socialistas alemanes.
Porque si no, no hay
acuerdo
de coalición. Porque una cosa importante en este momento, don Luis, es que la política exterior de Alemania y la política de defensa de Alemania es la clave y de cooperación internacional. Pero, es la clave del acuerdo que han firmado la CDU, la CSU.
Pero tal como me lo está usted describiendo, esto suena a inmensa patada hacia adelante. Es decir, patada a seguir en rugby, porque uno no sabe qué demonios hacer con la pelota, y entonces resulta que se ponen a intentar no ya unificar criterios en política exterior, sino unificar criterios, incluso aunque no haya unanimidad, es decir, imponer criterios
por mayoría,
justo en un momento,
por mayoría,
pero justo en un momento donde Alemania está con unos problemas enormes y donde internamente tampoco podemos unificar criterios, y tenemos al grupo de Visegrado contestando abiertamente las políticas interiores, no ya exteriores, de la Unión Europea.
Pregunta que en la lógica que usted plantea, que es exactamente así, le hizo un periodista concretamente, porque intervinieron los primeros ministros de Austria y de Polonia, precisamente también en esa línea. ¿Qué es el acuerdo de Visegrado, que significa dentro de lo que es la Unión Europea? O sea, que está usted bien enfocado en la problemática que se ha puesto de manifiesto en la Conferencia de Múnich. ¿Por qué señalo yo esto? Porque mire usted, en la Conferencia de Múnich, aparte de que estaba también el secretario general de la OTAN y el secretario general de las Naciones Unidas, aparece Rusia también. El ministro de Asuntos Exteriores ruso participó a última hora, pero no participó el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, que estaba presente, pero no participó. Bien, entonces, en este momento, ¿qué es lo que pasa en Alemania? En Alemania lo que está pasando es que el acuerdo de coalición tiene un fallo de cooperación exterior, es decir, de interés nacional alemán, que está difuminado. Mire, la señora von der Leyen siempre decía nosotros los europeos. Nunca dijo nosotros los alemanes.
¿Quién, la señora?
Von der Leyen, que es la ministra de Defensa alemana. Lo lógico es que ella en esa conferencia hable de los problemas de Alemania. Nunca hablaba de los problemas de Alemania. Siempre hablaba de los problemas de la Unión Europea. Es decir, Alemania en este pacto ha renunciado, desde el punto de vista del centro-derecha, a tener una política nacional alternativa o complementaria de la que tenga la Unión Europea, que de momento no tiene ninguna. Y por eso inmediatamente el señor Juncker hizo una intervención muy interesante demostrando que en materia de política exterior y defensa y seguridad común, la dispersión que existe hoy entre los Estados miembros perjudica, y bien visto además, la capacidad negociadora estratégica de la Unión Europea. Y esto está muy bien, porque cuando se viaja a China, el señor Macron dice: Europa soy yo. La señora Merkel ya no puede viajar otra vez a China y decir Europa soy yo, Alemania, como lo hizo antes, sino que ahora tiene que decir la Unión Europea soy yo.
Bueno, si el concepto está bien, es decir, que la Unión Europea debiera tener una política exterior conjunta, parece lo lógico precisamente para tener más peso en el mundo y poder defender mejor sus intereses.
No,
pero...
no, Luis, perdone, es que eso es contrario al eje de la construcción europea en este momento. Eso es una revolución de concepto. La política exterior y de seguridad común es materia privativa de los Estados miembros, que es la base de su soberanía.
Claro, si pero por eso digo que la idea en sí podrá ser buena, pero no tenemos definidos cuáles objetivos tenemos en común, si es que tenemos algunos.
No, que es que es incompatible con la estructura de la Unión Europea actual. Por eso ya el presidente Juncker, que ya actuaba más como primer ministro de Luxemburgo, ya dice, como tenemos dos elecciones europeas en el 2019... vamos ya a preparar, ya lo ha hecho, la fusión entre el presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo. Es decir, que los Estados miembros adquieran también competencias de la Comisión. Pero no lo ve él así, porque la iniciativa, como usted sabe, legislativa en la Unión Europea, es de la Comisión. Si usted ahora, el Consejo Europeo y la presidencia de la Comisión, la unifica, ¿quién tiene la iniciativa legislativa y, en este caso también, la política exterior y de seguridad común? Claro, eso altera todos los equilibrios que hay en Europa entre la soberanía de los Estados miembros, lo hemos dicho muchas veces, y la Unión Europea como tal. Y ahí está el meollo, y lo describe bien el país debate en un editorial. Ese es la revolución europea. Eso afecta a Rusia, a Turquía, porque la OTAN es un tema de defensa. Fíjese lo que está pasando en Siria.
Pues hablaremos, si le parece bien, la semana que viene de todos esos temas.
Me parece perfecto, Luis, porque
muchísimas gracias.
Están pasando, como dicen, ¿no?